Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias a Dios por este domingo en que nos permite estar aquí juntos. Y el título del estudio hoy, que la verdad es que me costó un poquito de trabajo decidir qué título escoger, pero vamos a enfocarnos en fruto para vida eterna. Fruto para vida eterna. Habría otras formas de describir la idea central de este pasaje, y hacia el final lo vamos a ver. Así que, introduciéndonos a esta parte, estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Lo hemos estudiado ya por dos domingos anteriores, y es un pasaje pues sumamente interesante, muy especial. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha decidido salir de Judea y dirigirse hacia Galilea, y en su camino hacia Galilea ha decidido pasar por Samaria y específicamente por una ciudad llamada Sicar, ubicada en esta zona de Samaria entre Judea y Galilea. Y él ha decidido hacer esto. Él podía haber tomado otra ruta, pero todo lo que este pasaje nos va describiendo nos da a entender muy claramente que Él sabe por qué pasar por ese lugar. Él tiene una cita en ese lugar. Y al llegar a esta ciudad, esta población llamada Sicar, había un pozo ahí fuera de la población. Jesús tenía sed, cansado del camino, se sienta junto al pozo, sale una mujer con un cántaro para sacar agua a esa hora del día. Y Jesús inicia una conversación con esta mujer que, por la manera como ella va respondiendo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esta mujer samaritana es como nosotros, como ustedes y como yo, como los seres humanos en general. ¿En qué sentido es ella como nosotros? Bueno, esta mujer estaba ciega a su necesidad espiritual. Ella solamente tenía la capacidad para identificar sus necesidades naturales, físicas. Esta mujer podía detectar claramente cuando tenía sed física, hambre de manera física, cansancio, ansiedad emocional, vacío, lo que tú quieras en cuanto a lo físico, lo del ser humano, aún lo del corazón, pero sin identificar claramente su necesidad espiritual. Así que Jesús empieza a hablar con ella, toma el pretexto en un sentido de que él tiene sed, le pide de beber. A esta mujer le sorprende que Jesús le pida de beber. Y en esa conversación le dice Jesús a ella que si conociera el don de Dios, fíjense las palabras, si conocieras el don de Dios, lo que Dios puede dar, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y esta mujer inmediatamente piensa, pero tú no traes un cántaro, ¿cómo vas a sacar el agua? Solamente entendiendo la parte física, natural, terrenal, ¿verdad? Nos recuerda a una conversación que Jesús había tenido poco tiempo antes con un hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos, a quien Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder siquiera ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá meterse por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo tampoco estaba entendiendo el ámbito espiritual. Y más adelante vemos en otros pasajes, en el mismo Evangelio de Juan, cuando esta multitud a quien Jesús alimenta con dos panes y cinco peces, y cómo llegan buscándolo porque querían más alimento físico. Y era exactamente la misma situación, no entendían la necesidad espiritual, no la entendían, estaban ciegos a su realidad espiritual, igual que la mujer samaritana. Pero Jesús la va llevando. Jesús, con mucho amor, con mucha sabiduría y sabiéndolo todo, conociendo todo acerca de esta mujer y conociendo todo acerca de nuestra necesidad como seres humanos, la fue llevando al punto donde la enfrentó a su pecado, la enfrentó a ella, a su condición espiritual, y finalmente esta mujer se dio cuenta de que Jesús sabía todo acerca de ella. Y en algún momento dado le dice ella: me parece que eres profeta. Y empiezan a hablar acerca de lo que estaba anunciado por los profetas y que si debía adorar en Gerizim, ¿verdad?, el monte que estaba ahí en Samaria. Jesús le dice: llegará el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar al Padre, porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, en donde sea, en cualquier parte del mundo. El lugar no es importante, lo importante es el corazón, en espíritu y en verdad. Y así que Jesús le descubre a esta mujer todo lo que ella era, todo lo que ella necesitaba, y finalmente llegamos a ese último versículo que veíamos la vez anterior con Raúl, en donde le dice ella a Jesús que ellos saben que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y que cuando el Mesías venga les declarará todas las cosas. Y las palabras de Jesús son: yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo, el ungido, el que están esperando samaritanos y judíos también. Y con esa afirmación entramos ahora al pasaje que nos toca estudiar hoy a partir del versículo 27. Vamos lo voy a ir leyendo, ¿verdad? Es un pasaje un poco largo, hasta el versículo 42, pero por favor no se distraigan. Si tienen sus Biblias, acompáñenme ahí o desde la pantalla. Y vamos a leer todo el pasaje delante de nosotros y luego lo vamos a ir estudiando y desglosando parte por parte. Dice entonces en Juan 4:27, Jesús acaba de declarar a esta mujer: yo soy el que habla contigo. Y dice el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Acompáñenme a orar. Padre Santo, gracias. Señor, cada vez que estamos ante tu palabra, debe ser un tiempo especial ya sea aquí reunidos como congregación, ya sea cada uno de nosotros en nuestra habitación a solas contigo, pero siempre es que estamos ante tu palabra, estamos ante tu voz, ante tu instrucción, tu enseñanza, y pedimos, Dios, que hoy nos des corazones dispuestos para recibir esa instrucción y esa enseñanza, que no caiga en vacío, Señor, que realmente caiga en buena tierra y podamos aprovechar lo que tú has dejado aquí escrito como testimonio para nosotros. Guíanos, que todo lo que vamos a hablar sea conforme a tu verdad. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así que justo parece indicarnos el pasaje que justo en el momento que Jesús le ha dicho a esta mujer, yo soy el que habla contigo, en esto, dice el versículo, en esto vinieron sus discípulos. De alguna manera interrumpieron la conversación entre Jesús y esta mujer samaritana, y dice que ellos llegan y se maravillan de que habla con una mujer. Y al estudiar esta parte, simplemente yo pensaba, ¿cuántas veces los discípulos se maravillaron de las cosas que Jesús hacía o decía? Esta fue una de tantos. Si tú haces una búsqueda en una concordancia con la palabra maravillarse, en el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta cuántas veces los discípulos, los judíos a veces, se maravillaban de lo que Jesús hacía y decía. Él los había enviado a la ciudad a comprar de comer. Ellos llegan y se maravillan de que Él está haciendo algo que no es común. Y pensando en cuántas veces se maravillaron ellos y se iban a maravillar, ¿verdad? Cuando convirtió el agua en vino, cuando corrió del templo a los cambistas y mercaderes, cuando multiplicó los panes, cuando sanó enfermos, cuando echó fuera demonios, cuando calmó la tempestad, cuando caminó sobre las aguas, cuando se secó la higuera que maldijo, cuando se enfrentó a las autoridades religiosas, hipócritas, judías, cuando resucitó a Lázaro y a otros, cuando él mismo resucitó de los muertos. ¿Sabes una cosa? Definitivamente ellos no estaban ante un hombre común. Y esto es una de las cosas que Juan en todo su evangelio está remarcando una y otra vez. Jesús no era un hombre común. Jesús era aquel Verbo que en el principio estaba con Dios y era Dios y se había hecho carne y ahora estaba entre ellos. Y ahí está Juan, y yo pienso en Juan, ¿verdad? Juan es el escritor de este evangelio y él anda junto con los discípulos y una vez más está maravillado ante lo que Jesús está haciendo o diciendo. ¿Y sabes otra cosa? Si tú decides seguir a Jesús, si tú estás siguiendo a Jesús, seguro te vas a maravillar y te estás maravillando y te has maravillado de la forma tan poco común como Él actúa en nuestras vidas. De la forma tan poco común como Dios trabaja en nosotros. Nada común. Yo no he dejado de maravillarme en estos 30 y tantos años que llevo de seguir a Jesús. Pero no solo no he dejado de maravillarme, sino que cada vez me maravillo más de su amor, de las promesas de Dios, del poder de Jesús, de su sabiduría, de su misericordia, de su amor, su gracia y su enorme paciencia para conmigo. Así que seguir a Jesús es una oportunidad para irnos maravillando. Y la maravilla de las maravillas todavía está adelante, cuando estemos cara a cara, delante de Él, delante de su gloria. Bueno, ellos se maravillaron en esta ocasión simplemente porque Jesús hablaba con una mujer, lo cual no era común que un rabí, un maestro, se dirigiera a una mujer estando solos, además una extraña y además samaritana. Pero Jesús hacía muchas cosas poco comunes y en muchas ocasiones Él se salió de los estándares religiosos que habían establecido hombres, que habían creado mandamientos de hombres, ¿verdad? Nada se iba a interponer entre el objetivo de Jesús con esta mujer. El objetivo que Dios tenía para esta mujer y para muchos otros en este lugar. Aunque ellos se maravillaron, dice el pasaje que ninguno se atrevió a preguntarle qué preguntas o qué traes con ella, ¿verdad? ¿Qué hablas con ella? Posiblemente por el respeto que ellos le tenían o simplemente por temor a manifestar lo que estaban pensando. Vemos varios pasajes en los evangelios donde ellos pensaban cosas, pero no se atrevían a decirle a Jesús. Entonces, están ahí maravillados, dice en los siguientes versículos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjate la reacción de la mujer. Esto es notable y es precioso lo que está pasando aquí. Esta mujer viene a sacar agua. Y como apuntaba el pastor Raúl hace algunas semanas, esto no era como ir a la tienda de la esquina y pedir una coca, pedir una garrafa o simplemente abrir la llave del agua en tu casa. Ella tenía que caminar una buena distancia desde su hogar para llevar un cántaro pesado, llenarlo de agua y regresarlo. ¿Y sabes qué hizo en cuanto terminó de hablar con Jesús y todas las cosas que Jesús le declaró y le mostró y lo que ella pudo ver y darse cuenta cuando dijo el Mesías? Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. ¿Y dónde quedó el cántaro? Por ahí, en algún lugar lo dejó y se regresó a la ciudad. La necesidad física, la necesidad de agua por la cual ella había venido a este pozo quedó en segundo plano. Y se fue a la ciudad a decirle a la gente, a comentarle a la gente, a anunciarle a la gente a quien había encontrado. Ella estaba asombrada y emocionada. No había tiempo que perder, ni para retrasarse cargando ese cántaro de agua de regreso. Era tal la emoción, la sorpresa y la maravilla de haber hablado con el Mesías y haber entendido cosas del Mesías y de su propia vida y lo que este Mesías iba a hacer y estaba haciendo ahora en su vida, que se fue inmediatamente dejando su cántaro a dar la noticia. De la abundancia de su corazón habló su boca. ¿No es cierto? ¿No es cierto que eso es lo que pasa cuando una persona encuentra al Salvador? Cuando se da cuenta de que ahora Cristo, tal vez del que había escuchado hablar y decir algunas cosas, ahora Cristo, el Salvador, es su Salvador, quien ha perdonado tus pecados y te ha dado vida eterna. ¿No es cierto que eso es lo que surge en el corazón de una persona que realmente conoce al Señor, al Salvador, y quieres inmediatamente irle a decir a tus amigos, a tus familiares, a tus papás? A veces nos metemos en problemas, pero es difícil callar nuestra boca cuando hay ese gozo y ese conocimiento personal de quién es Cristo y de quién es para ti Cristo ahora. ¿Sabes una cosa? Esta es una de las señales más contundentes de la salvación de una persona. Es decir, cuando la persona ha encontrado a Jesús como Salvador de su alma, y no puede dejar de ir a platicarle a los demás lo que Cristo ha hecho por él. Esta es una señal tremenda de salvación. Y yo te digo hoy, ¿cómo estás tú? ¿Realmente has encontrado a Jesús como Salvador? ¿Realmente es Él tu Señor y tu Salvador, quien ha perdonado tu pecado y te ha dado vida eterna? ¿Es esto lo que hay en tu corazón? ¿Agradecimiento, maravilla, sorpresa y deseos enormes de comunicar a otros lo que ha pasado en tu interior? Es cierto que muchas veces salimos emocionados después de haber conocido a Cristo como Salvador, y a veces la respuesta de la gente nos apabulla un poco. Y dice Jesús, hablando de esa semilla que caía en diferentes tierras o terrenos, ¿verdad?, que después de un tiempo, cuando viene la persecución y la prueba, hay semillas que simplemente se ahogan. Pero el verdadero creyente va a perseverar. Y yo les animo, y sé que Dios nos está animando con este tipo de pasajes, a seguir hablando de Jesús. Si realmente Él es tu Señor y tu Salvador, sigue hablando de Él. No te desanimes. No dejes que te apachurre a veces la respuesta negativa, insensible, desinteresada de otros a quienes les has comentado. Sigue hablando, porque va a haber respuestas. Va a haber gente que sí va a creer. Y tú vas a sembrar y muchas veces a cosechar. Así que esta mujer deja su cántaro, sale corriendo, habla con los hombres del lugar, probablemente los varones que estaban a la entrada de las ciudades, normalmente a la puerta de la ciudad estaban los hombres que pues discutían de negocios o cuestiones legales, había quienes juzgaban, etc. El hecho es de que dice el pasaje que esta mujer habló con los hombres y les dijo simplemente: vengan y vean. Vengan y vean. Es otra de las cosas que los creyentes tratamos de decirle a los que no han creído todavía: ven y ve. Simplemente ven y ve. Prueba. Escucha, lee, busca. Porque Jesús es el Salvador, es el Mesías. Así que dice aquí que salieron de la ciudad y vinieron a Él. Dice luego los siguientes versículos: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Me imagino que, bueno, no nos dice el pasaje, pero Jesús, yo no sé si se quedó viendo a esta mujer que se retiraba con el gozo en su corazón de lo que había pasado con esta mujer, y los discípulos, que seguramente venían hambrientos también, abriendo ahí aquellas porciones de comida y tratándole de dar un sándwich o algo, ¿no? Y Jesús no, en ese momento no tiene interés por la comida. Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Ya alguien se nos adelantó, ¿verdad? Jesús les dijo, vean la actitud de los discípulos, otra vez parecida a la de la mujer samaritana, parecida a la de Nicodemo, parecida a la de muchos otros, solamente pensando en las cosas de este mundo, de esta tierra. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Jesús recibía su fortaleza, su energía, su satisfacción, su llenura de hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. De eso se alimentaba, básicamente. Era lo que lo movía. Era en lo que estaban puestos sus ojos, sus objetivos para haber venido a esta tierra. Muy diferente a los objetivos que tenemos muchas veces como seres humanos en esta tierra. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál era la obra de Dios de la que estaba hablando Jesús? ¿Cuál es la gran obra de Dios en este mundo? ¿Cuál es? La redención, la salvación de nuestras almas, la salvación del ser humano. A eso había venido Jesús, a salvar, a buscar lo que se había perdido, a salvar los que estaban perdidos, a los que iban caminando al infierno, a salvar a la humanidad en general. Y en esto consistió básicamente la perfección de nuestro Señor Jesucristo cuando vivió sobre esta tierra. una obediencia perfecta a la voluntad del Padre, amándolo por encima de todas las cosas y llevando a cabo su obra de salvación, su obra de salvación de los seres humanos, de personas como tú y como yo. Más adelante en el capítulo 6, Jesús le dijo también a esa multitud que había sido alimentada, ¿verdad? Milagrosamente, les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El apóstol Pablo escribió: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuán enfocados estamos? ¿Cuán enfocados estamos en las cosas de esta tierra? Sí es cierto que necesitamos cosas de esta tierra. Ninguno de nosotros podría continuar sin comer, sin descansar, sin algunas otras cosas. Pero ¿cuán enfocados estamos casi únicamente en las cosas de esta tierra? ¿Cuánto necesitamos levantar nuestra vista? Nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente en los negocios de su Padre. En los negocios de su Padre, como dicen otros pasajes. Y Señor, ayúdanos a mantener la vista en las cosas de arriba, a ver lo que tú ves, a pensar en lo que tú piensas, a valorar lo que tú valoras. ¿Sabes otra cosa? ¿Cuánta fortaleza y cuánto gozo y cuánta paz hay en hacer la voluntad de Dios? Nada se compara a invertir nuestras vidas en hacer la voluntad de Dios, en ser obedientes a Dios. Hace unos días, no me acuerdo si era el domingo, llegando por aquí, y ya saben, dice mi esposa Margarita, a ti no se te, no puedes ocultar lo que traes, porque mi cara cambia, ¿no? Y sí, a veces alguno de ustedes, por ejemplo, ese día me acuerdo que Félix me miró y me dijo así: ¿cómo estás? Y yo sé que él vio que algo traía yo. Ahora, yo les he dicho que en ocasiones, digo, aguas, no me juzguen tan rápido, porque sí, a veces traigo alguna situación ahí, ¿verdad? A veces simplemente estoy con esta, no sé si decirlo, esta carga de lo que es predicar el Evangelio, ¿verdad? No vengo aplastado, no vengo apachurrado, simplemente vengo concentrado y pensando en la responsabilidad enorme y en lo que implica predicar la palabra de Dios y la respuesta enorme que yo espero y que Dios espera cuando la gente escucha. Pero ese domingo, te digo una cosa, el día anterior yo no había hecho la voluntad de Dios y yo venía cargado. Y cuando no hago la voluntad de Dios, cómo me duele, cómo me apachurra, cómo me entristece, me baja. Y a veces lucho, o sea, es tremendo, ¿verdad? Reponerse cuando uno vio la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y por alguna negligencia, algún egoísmo, alguna tontería, simplemente no hicimos la voluntad de Dios. Y así es, entonces, si haces la voluntad de Dios es maravilloso, te fortalece, te anima a hacer más la voluntad de Dios. Más sientes ese gozo y esas ganas de seguir adelante con el Señor, de entregar más tu vida, de hablarle a otros. Pero cuando no la haces, ¿cómo te apachurra? ¿Cómo te frena? ¿Cómo te detiene? Y Jesús encontraba su comida, su gozo, su fortaleza, su energía en hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra. Dicen los siguientes versículos, aquí en esta parte hacia abajo, dice en la última parte, este último versículo, ¿hasta dónde me quedé? Voy a retomar un poco hacia arriba. Dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús aquí está profetizando. Definitivamente le está hablando de algo que va a pasar, que está pasando y que está por pasar en los siguientes instantes. la cuestión natural, ¿verdad? De la siembra, la cosecha, en ese tipo de cosechas era, tú haces todo el esfuerzo, haces el labrado, los surcos, pones la semilla y tienes que esperar meses para estar recogiendo el fruto y la cosecha. Pero Jesús les dice, ahora evidentemente está hablando de nuevo de lo espiritual, alzad vuestros ojos, mirad los campos, ya están blancos para la siega. Y ojalá esa sea nuestra actitud como creyentes. Muchas veces deberíamos parecer, bueno, yo a veces a mí, así me pasa, ojalá me pasara más. Pero vamos a un lugar, vamos a una reunión, a lo que sea, y andas como cazador, ¿no? ¿Con quién? Dios, yo no quiero que esta sea otra reunión más. Otras 3 o 4 o 5 o 6 o 7 horas de pura plática banal del clima y del fútbol y de esto y del otro. Señor, ábreme una puerta. ¿A quién, verdad? ¿A quién? ¿Con quién voy? ¿A quién le hablo? ¿En dónde llevo mi Biblia, verdad? La pongo ahí, a ver si alguien me pregunta. Casi nadie me pregunta. Oye, ¿qué es eso? ¿Por qué traes eso ahí, no? ¿Por qué traes una Biblia? Pero ahí la traigo. A ver si Dios abre una puerta. Y andamos buscando ese fruto para cosecharlo. Y así debemos andar. Jesús le dice a sus discípulos, piensen en lo espiritual. Los campos están ya blancos para la siega. Va a haber un momento para cosechar ahora, ¿sí? Ahora. Y él estaba entonces anunciando lo que iba a pasar. Aquella ciudad samaritana estaba lista para un avivamiento. Lista para recibir el Evangelio. Lista para recibir a Jesús como Mesías, como el Salvador. También debemos orar. También debemos orar para que Dios nos guíe a esos campos que están listos para la siega. A esas personas que están listas para escuchar el Evangelio. Les dice luego Jesús en los siguientes versículos a partir del 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Se fijan? El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Yo no conozco, de verdad, algo mejor que recoger fruto para vida eterna, para la gloria de Dios. No conozco otra experiencia más maravillosa que Dios te abra la puerta, comiences a platicar del Evangelio, a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, a hablar de las verdades de Dios en su palabra, a hablar de Jesús como Mesías y que alguna persona reciba el Evangelio, reciba la salvación y haya fruto para vida eterna. No hay otra experiencia como esa. No hay nada más importante y más trascendente que esto. Le dice Jesús más adelante en el versículo, en el capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, fruto para vida eterna. Almas, personas salvadas, personas arrebatadas del fuego, del infierno, verdaderos adoradores, personas que se convierten de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, que ahora conocerán a Dios, que ahora sabrán que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, que ahora tendrán vida eterna. Es ese fruto, fruto para vida eterna. ¿Y tú sabes cómo se recoge ese fruto? Lo sabemos. Para que un alma se salve del infierno y pase de muerte a vida y ahora su alma esté dirigida hacia el cielo, ¿qué tiene que pasar? Tienen que creer en Jesús. Tienen que creer en Cristo como Salvador. Tienen que recibirlo y tienen que nacer de nuevo por el poder de Dios. Pero para que ellos crean, ¿qué tienen que tiene que pasar? Alguien les tiene que decir, alguien les tiene que anunciar. ¿Y quiénes les van a anunciar? Nosotros, nosotros. Esta es la razón por la cual Juan escribió su evangelio, para que crean, ¿verdad? Y para que nosotros, los que ya creemos, vayamos y les digamos. Dice en Juan 20:31, estas señales, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta mujer se encontró con Jesús y fue a la ciudad y les dijo, y muchos creyeron en él por la palabra de ella. Y Jesús está hablando ahora de esta siega maravillosa que ellos van a recoger. Les dice en el 36, entonces, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. A veces nos va a tocar segar, otras veces nos va a tocar sembrar, pero los dos se gozan. Sembrar la palabra de Dios es de gozo, segar la palabra de Dios tal vez sea de más gozo, pero los dos se gozan. Ahí está lo que Jesús está diciendo. Dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta ciudad, esta población llena de samaritanos, estaba lista pues para ser segada. Y Jesús les está profetizando, les está diciendo lo que está pasando. Probablemente aquellos samaritanos tenían ya, ¿verdad?, algo de siembra en Moisés. Ellos creían en los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. Probablemente habían escuchado la predicación de alguno de los profetas más adelante, ¿verdad? Porque la mujer sabía que vendría un Mesías. Pero en todo caso, Jesús había sembrado ahora. Y la mujer samaritana estaba sembrando ahora. Y los apóstoles no iban a tener que sembrar en ese lugar, simplemente iban a cosechar. La gente salió del lugar a buscar a Jesús y a los apóstoles. Es lo que dice el pasaje. Y sabes una cosa, no siempre fue así. En muchas de las poblaciones donde Jesús y sus apóstoles iban, ¿tú te acuerdas de aquella donde Juan y Santiago le preguntan al Señor Jesús si han de pedir que descienda fuego del cielo? Porque ninguno recibió la palabra ni al Señor. En otras poblaciones salían huyendo. En otras, como Nazaret, su lugar donde creció Jesucristo, dice el pasaje que casi no pudo hacer milagros por la poca fe de ellos. Así que esto no era común. Era bastante especial lo que estaba empezando a pasar en este lugar. Los campos blancos para la siega, una población lista para recibir el mensaje de salvación y la vida eterna. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, por la palabra de la mujer. Así que no dejemos de hablar, no dejemos de hacer el bien, no dejemos de sembrar, no dejemos de esforzarnos, a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice la palabra de Dios. Sigamos adelante, que no nos desanime cuando alguien no quiere escuchar, endurece su corazón, cierra sus oídos, te trata mal, se burla. Sigue adelante, porque muchos pueden creer por tu palabra, como creyeron aquellos por la palabra de esta mujer. Y como dice Fer López, Dios hace siempre chuza de 10,000 bolos. En todo lo que hace, en todo lo que Jesús hacía, siempre estaba haciendo chuza y chuza de diferentes maneras. Siempre estaba moviendo todas las circunstancias para que lo que Él quería que sucediera, sucediera en la vida de muchos. Jesús había salido no solamente a buscar a esta mujer, a quien conocía perfectamente, sino a muchos otros samaritanos que vivían en esa aldea. Así que qué importante es salir y hablarles, salir y explicarles que Jesús es el Cristo y lo que Él ha hecho en tu vida. Sepas poco, sepas mucho, Sal y háblales, diles lo que Él ha hecho y quién es. Si la discusión empieza y te hacen preguntas que no sabes, no te preocupes. Diles, mira, podemos buscar a quien te ayude a responder esas preguntas, pero lo que sí sé es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que si tú crees en Él, en su nombre, vas a tener vida eterna, porque a eso vino Él. Entonces, dice el pasaje, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Le rogaron que se quedase con ellos. Y de nuevo, qué impresión, ¿verdad? Cómo, qué diferentes reacciones hay. Qué diferentes reacciones hay. Se sienta uno con una persona y le dice, Jesús es el Cristo, a través de Él puedes tener vida eterna, en Él está la salvación, Él es el camino, la verdad y la vida, Él puede transformar tu vida, darte un nuevo corazón, darte vida eterna. Y ahí ves, está bien. Y uno quiere, ¿pero qué no escuchas? ¿No escuchas lo que estoy diciendo? Dios quiere darte algo que no tienes. Vida eterna, no nacemos con vida eterna, es decir, no nacemos con una buena relación con Dios y vamos a ir automáticamente al cielo. Eso no es cierto. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que tarde o temprano vamos a tener que dar cuentas. Y estamos hablándole a las personas de que aquel pecado que te separa de Dios y que te está llevando rumbo al infierno, Jesús el Mesías vino a pagarlo en la cruz. Y en Él puedes tener perdón de pecados y vida eterna. Y hay reacciones que, pero qué impresionante reacción de estas personas. Le rogaron que se quedara. ¿Cuántas veces, cuántas pocas veces alguien me ha dicho, después de hablarles media hora, 40 minutos, una hora, sígueme diciendo, sígueme hablando, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo recibir a Jesús? ¿Cómo puedo hacerlo mi Dios y mi Salvador? ¿Cómo puedo tener esta vida eterna? ¿Cuán pocas veces una persona me pregunta esto? Les digo que en esta ocasión fue única, fue muy especial. Le rogaron que se quedara y Jesús se quedó con ellos 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando alguien te testifica, cuando alguien te habla de Jesús, del Evangelio, de la vida eterna, es una persona que conoce a Cristo, hablando con una persona que no conoce a Cristo, ¿verdad? Y por la palabra que nos está mostrando, nos está diciendo, nos está testificando, creemos. Pero en cuanto creemos, ahora nosotros mismos vamos a Cristo. Ahora nosotros mismos estamos en Cristo. Ahora comienza una relación personal, una comunión con Cristo el Salvador. Ahora ya no es... Imagínate, la persona que me habló de Cristo a mí, hoy no sé dónde está, anda perdido en el mundo. Así es, él me habló, yo no sé si él es salvo o no es salvo, pero él me habló de Cristo. Y después Cristo, Dios, puso esa fe en mí, que me ha mantenido hasta ahora, por su gracia me ha mantenido hasta ahora. Pero cuando creí, La relación personal con Cristo inició. El conocer a Cristo de primera mano, de primera fuente. Yo ahora digo, ya no creo solamente porque mi amigo Alfonso me platicó de Cristo. Ahora yo he oído, yo sé quién es el Salvador, yo lo conozco a Él. Y eso es a lo que estamos invitando a las personas que hoy no conocen a Cristo y que están en este lugar, a que conozcas al Salvador, a que sepas quién es Él. No solamente por nuestra voz, sino que ahora conozcas por su palabra y por su presencia del Espíritu Santo, de su Espíritu en tu interior, quién es el Salvador
el Cristo, el Salvador del mundo, y tengas una experiencia personal con Él, y sepas que tus pecados han sido perdonados, estés seguro que tienes vida eterna en Él, por su gracia, por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz, no por tus obras, porque por obras nadie será salvo, no podemos lograr ningún mérito, sino por lo que Él hizo en la cruz y simplemente por creer en Él, por confiar en Él. Así que esta mujer, que al principio tuvo que escuchar estas palabras: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y no entendió nada y pensó que se trataba de, pues, si no traes un cántaro, ¿y cómo me vas a dar de esto? Ahora conoce a Jesús. Ahora ha salido corriendo a anunciarle a los demás que ha encontrado al Cristo, al Mesías. Y ahora esta gente no solamente ha creído por la palabra de ella, sino que ellos mismos conocen al Salvador. Y dicen, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y yo les decía que tuve un poco de problema para escoger el título que le puse aquí, fruto para vida eterna. Sí, tiene todo que ver con esto, con fruto para vida eterna, almas salvadas, almas rescatadas del infierno y ahora siendo salvadas para Dios, que van a tener la oportunidad maravillosa de una eternidad ante la gloria de Dios. Pero este pasaje termina con esta declaración. Ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esto es lo que Juan quiere que sepamos. Y esto es lo que Juan tiene todo el tiempo en mente. Jesús es el Cristo, el Salvador. Y todas estas cosas las escribió para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo podamos tener vida en su nombre. Y el que cree es salvo. El que recibe a Jesús nace de nuevo, dice la Biblia. Recibe el Espíritu de Dios. Sus pecados son perdonados y ahora su alma tiene vida eterna para pasar esa eternidad con Dios. Y ahora el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. A mí me alienta muchísimo cuando escucho a alguno de ustedes hablar de Jesús, adorar a Jesús, testificar de Jesús. Me alienta, me anima, me fortalece. Pero el testimonio lo tengo aquí adentro. La presencia de Jesús. Y así es cada creyente. Cada creyente tiene la presencia de Cristo en él. Y es Dios y es su poder el que te va a mantener en el camino a perseverar hasta el final. Así que, simplemente, te animamos, te invitamos, te exhortamos a que si hasta el día de hoy no has recibido a Jesús como Salvador, no es Cristo tu Señor y tu Salvador, lo hagas hoy. Lo hagas hoy tu Señor y tu Salvador. Entrégale tu vida. Decía la alabanza que cantamos hace rato, ven, ven y date cuenta quién es Él. Entrégale tu vida, no te resistas más. Lo necesitas más que al agua física. Necesitas la salvación de tu alma y solo en Cristo hay salvación. Y decía otra de las alabanzas, amigo, quiero hablarte de un hombre, Jesús, que cambió mi vida, que me ha dado gozo, que me ha dado paz, que me ha dado vida eterna. Sí, los problemas siguen ahí, los retos siguen allá afuera. No son las circunstancias las que cambian cuando Dios viene a ser tu Salvador y tu Señor. Es tu corazón el que cambia. Es la fe nueva que hay ahora en tu vida. Es el amor de Dios siendo recibido y tú respondiendo en amor a ese Dios que ha hablado a tu corazón y que te ha salvado y te ha perdonado. Eso es lo que queremos hoy, que le entregues tu vida a Jesús, que bebas de Él, que te sacies en Él, porque Él es el único que te puede saciar. Vamos a orar. Hoy estamos en un domingo que por todas partes se le llama el Domingo de Resurrección. Sabemos que hace poco menos de 2000 años Jesús murió y resucitó. El Salvador del mundo, el Mesías, resucitó venciendo a la muerte y se apareció a los apóstoles, a 500 más, a Pablo, a muchos, para darles testimonio de que él estaba vivo. Las mujeres fueron a buscarlo. Hoy citábamos ese pasaje por ahí, ¿verdad? Las mujeres fueron a buscarlo a la tumba, llevaban las especias para ungirlo y se encontraron a estos varones con vestiduras resplandecientes y les dijeron: no lo busquen ahí, él ha resucitado, como él dijo que iba a resucitar, como él lo había anunciado, diciendo que él tendría que morir en la cruz y resucitar al tercer día, venciendo la muerte para darnos a nosotros vida eterna. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Realmente no hay palabras, o sea, gracias es una palabra tan insuficiente, pero simplemente gracias, mil gracias, un millón de gracias por haber enviado a Jesús, tu Hijo, el Mesías, el Salvador, y haberlo enviado para morir en la cruz, para dar su vida por nosotros, para pagar en esa cruz lo que nuestros pecados merecían, y al resucitar, darnos vida en Él, darnos vida con Él. Gracias, Señor, por este maravilloso regalo. Jesús, ayúdanos, fortalécenos. Te pido, Dios, que salves a los que están en este lugar escuchando tu palabra y que no te han conocido aún como Salvador. Que abra sus ojos y les ayudes a entender que su necesidad no es la que ven a simple vista en este mundo, que su mayor necesidad es ser librados de la muerte, del infierno, del pecado que los agobia y los asedia, y que solo en Cristo hay salvación. Y te pido también, Dios, que aquellos que por tu gracia has salvado, nos lleves a anunciar estas buenas nuevas de salvación, nos lleves a decirle a los demás que tú eres el Cristo, el Señor, el Mesías, el único que puede salvar. Que no se callen nuestros labios, que no se inmovilice nuestra lengua para anunciar tu evangelio, Padre. Tú dirígenos hacia esos campos que están blancos para la siega y donde no está lista la gente, si es necesario sembrar, que sembremos, orando y esperando que algún día se levante la cosecha de personas que sean salvas y que te conozcan y te disfruten y gocen de ti por toda una eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.